Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Lo especial de este informativo es que recogemos noticias de otros momentos, de otras épocas y las traemos a este siglo XXI, como vamos a hacer hoy en este espacio que iniciamos con nuestro sumario. 1977 se graba y publica el primer disco de la Coral Salvé.
1890 se promueve la construcción de la Alhóndiga.
En 1934 veranea en Laredo Jack Prendergast, el irlandés que luchó con los vascos en la Guerra Civil.
Tres detenidos por robar 25 pesetas en una posada.
Y terminaremos combinando la comarca y el deporte con el colindrés César Moll, que ganó la carrera Castro-Colindrés Castro. Además, cuatro laredanos participaron en esa prueba en el año 1925. Pues vamos a comenzar en 1977, el año de la grabación y la publicación del primer disco de la Coral Salvé. La información parte de la hoja oficial del lunes 7 de marzo de 1977.
Laredo, la Coral Salvé ha grabado su primer disco. En el Santuario de la Bien Aparecida, la Coral Salvé de Laredo acaba de grabar su primer LP. Se titula Música Pejina, volumen 1, y entre temas incluidos, cantas tan entrañables, tan nuestras como El tío Simón, En las costas de Cantabria, La barca marinera, este en su ritmo original tradicional, fundiéndose con poemas de Nieto y de Cancio, que en sus versos hablaron del Laredo y del mar, recitados por Alfonso Paradelo. El movimiento musical polifónico que ha recogido e impulsado esta agrupación de 70 voces dirigidas por José Luis Ocejo ha tenido en un agotador fin de semana su fecha importante.
Se ha llegado a la misma después de duros y continuados ensayos, después de un trabajo de investigación y recopilación de la música pejina. Después de 36 conciertos y actuaciones por toda la provincia, conciertos que se iniciaron en junio de 1975, después de sobreponerse a las flaquezas, a las dificultades, alentados por la importancia vital que para Laredo tiene el cantar. Tan pronto como se realice todo el proceso técnico de laboratorio, este primer volumen de música pejina, con las cantas de taberna, de romería, de fábricas, de muelle, de adobadoras, tan pronto como se ponga a la venta, se convertirá en reliquia de cada hogar laredano y en una pieza musical de interés por su contenido y calidad para todos los aficionados a la polifonía.
Dos meses después se presentaba el disco en sociedad. La hoja oficial del lunes publicaba el lunes 16 de mayo de 1977. Presentación en Laredo del primer disco de la Coral Salvé. Padre José Luis Ocejo. Nos faltan 9 pisos todavía. Nadie vio turistas ni preguntó por ellos el sábado. Laredo resucitó su alma y volvió a ser una vieja canción. La noche sabatina y laredana redescubrió la frescura de su legítimo pejinismo y se incendió de canciones y aplausos, vuelta a cantarse la eterna y recóndita intimidad histórica de sus estrofas marineras. Ay mamá, yo no sé, con el chiquili, 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 au papayá, no temas Lola, súbela marinero. El primer disco de la Coral Salvé no es una portada de postal o cromo que encierra canciones. Fondo de verdes montañas, casas, barcos, barcas, pescadores y redes. Y las dos mozas remangadas, carpancho sobre la cabeza, descalzas y bellas. Tonadas, rondas, habaneras, jotas o cuplés, no importa qué. En realidad, cantas pejinas, sentido práctico del vivir, culto a la belleza femenina y el desafío del mar con optimismo.
Estaban allí, bajo la dirección maestra del patrón, José Luis Ocejo, 70 voces surgidas de las piedras, las 70 voces de la primavera del 75, que ya son una coral con arraigo nativo, con fuerza prometedora. Es el pueblo que vuelve a cantar desde la entraña a los temas de amor y del mar, de marineros enamorados. Guillermo Setién, alcalde de Laredo, dijo que era un hito, pero lo dijo sin concesión al tópico, seriamente orgulloso. Y lo escuchaba Leandro Valle, presidente de la Diputación, Jesús Maza, de la Caja de Ahorros, Antón Larrauri, Anita Llosa, viuda de Dúo Vital, José Luis Eslava, de la Coral de Cámara de Pamplona, Anchón Ayestarán, director de la Orfeón Donostiarra, Modesto Piñeiro y todos los laredanos que cupieron en el acto de presentación.
En las manos tuvimos el disco con la tonada popular y descriptiva de Son de Laredo Son, la vieja habanera de En mi barquilla, que utiliza dos segundas personas, la mamá y la chiquilla. Jota de Amores, mi maña, bella jota narrativa de homenaje a la mujer. A la Oriyuca del río, canción lírica nostálgica que contrapone dos situaciones de amor. Súbela marinero, órdenes amorosas que pasan de monólogo a dialogante invitación enamorada. Navegaremos los dos, declaración de amor a Lolita para lanzarse al mar. Tuvimos el disco en las manos, como el testimonio de un logro. Y el otro tema, el del mar, el tururú, que recita una reticencia a los partidos de primeros de siglo y ahora casi no pasa la censura. El bow, dramático, que nos habla del hambre y la bravura de un abordaje de ancianos y muchachas. El prototípico Tío Simón y esa especie de himno marinero de un de tu remo, emocionante y solemne. Escuchamos como un milagro auténtico las 70 voces que el padre José Luis Ocejo ha enseñado a recordar los sonidos que atesoraban en su propio sentir para que broten jubilosamente de sus gargantas.
Habló el alcalde, el presidente de la coral, Antonio Salomón, José Antonio Palazuelos, de la Casa Columbia, y el padre José Luis, que, al igual que el subdirector Vicente Miguel, recibió una placa recordatoria. Un éxito auténtico, y el director dice que solo han hecho la estructura, que faltan 9 pisos y todo ha sido posible gracias a un pueblo que sabe cantar y los coralistas de retaguardia. Bravo, era la voz que repetía ese otro coro exigente que es el público. Que de la crítica para los especialistas. Un precioso relato que firmaba en la primavera del 77 Jesús Pindado. Vamos a cerrar esta noticia con el fragmento recitado de La barca marinera en la voz del recordado Alfonso Paradelo, que recogía este disco.
Laredo, milagro de la luz, taumaturgia del mar y de la playa, sueño para poetas. Blanca gaviota sin nido en el peñascal, siempre rondando las aguas, y cada noche estelar, soñando con alas nuevas para saciar su ideal, su delirio marinero de cruzar la inmensidad. Mira si serás bonita, paloma sin su mirar, que dice que la marea, desde que empieza a bajar hasta que llega a la entraña de tu espacioso arenal, va murmurando la pena de tenerte que dejar. Thank you.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Vamos a ir más atrás todavía en el tiempo, al siglo XIX, la propuesta de la construcción del edificio de la Alhóndiga, parte del año 1890. El Correo de Cantabria, periódico de noticias, literario y de anuncios, así lo contaba el lunes 17 de noviembre de 1890.
El día 23 del actual se subastará en Laredo la construcción de un edificio destinado a Alhóndiga. El presupuesto asciende a 21.162 pesetas con 52 céntimos.
No disponemos de una noticia que certifique si se levantó en unos pocos meses, pero sí sabemos que a día de hoy aún subsiste este edificio municipal que data de esa fecha, 1891. Tiene más de 130 años, la Alhóndiga. Está situado en mitad de la calle Reconquista de Sevilla de Laredo, uno de los pocos ejemplos de arquitectura civil industrial de nuestra villa fuera de la Puebla Vieja. La Alhóndiga era un establecimiento en donde se vendía, compraba e incluso se almacenaban los productos más básicos del suministro de la población. Un inmueble sobre el que planeó, 10 años después, el fantasma de la corrupción o por lo menos los usos inadecuados. En abril de 1901, el Ayuntamiento pejino prohibió al arrendatario de la Alhóndiga cediera el local para reuniones y usos que no fuesen para lo que se había adjudicado. Usos como teatro, mítines, etcétera, que por lo visto el adjudicatario quería cederlo, si es que no lo cedió. También denunciaba el periodista Ezequiel Iturralde que lo convirtieran en frontón de pelota. Así lo decía en El Avisador de Santoña el domingo 26 de julio de 1903.
¿Quién ha dicho que yo me opongo a que se construya en Laredo un frontón donde luzcan sus habilidades los pelotaris modernos? El juego de pelota como ejercicio gimnástico higiénico es magnífico. Admito el trinquete, o sea, juego de pelota cubierto, cuando se hace en forma y buenas condiciones, no perjudicando a tercero. Si en vez de elegir la Alhóndiga y el patio de la misma, concedido por el ayuntamiento para construir un frontón, los adoradores del juego de pelota hubiesen tomado terreno apropiado para construir un trinquete, tendrían mi aplauso en vez de la censura. La Alhóndiga y su patio pertenecen al pueblo y de manera alguna debe dedicarse a otra cosa que no sea el objeto para que se ha construido el edificio con su dinero. Si una empresa por sport y explotación de un juego desea establecer un frontón, hágalo en buena hora en terreno propio, aunque se lo regale el municipio. Conozco bien la degeneración del juego de pelota. Aunque aquí no hay pelotaris ni vendrán de ninguna parte, será lástima que en un edificio del pueblo se hagan apuestas que pueden causar la ruina de alguna familia.
Ese es un relato firmado por Ezequiel Iturralde, una denuncia en realidad. De cualquier modo, parece que no tenía mucha actividad básica para la función que se había levantado la Alhóndiga. El inmueble llegó a habilitarse como frontón y en él se disputaron aquel mismo verano y alguno de los sucesivos numerosos partidos de pelota. Luego, en 1910, la Alhóndiga acogió múltiples sesiones de cinematógrafo. En 1915, una parte del local fue cedida como teatro. Durante la gripe de 1918, el edificio fue utilizado como lugar de instalación de la llamada estufa de desinfección, que mandó la Junta Provincial de Sanidad, esterilizándose en ella las ropas de algunos epidemiados. Luego, en los años 30 del siglo XX, la Alhóndiga servía de local de almacenamiento de las casetas de la playa durante la temporada invernal. En 1932, con el régimen republicano, la Alhóndiga fue protagonista de un intento de recuperación de sus funciones principales. Así lo contaba el Cantábrico el domingo 11 de diciembre de 1932.
La Alhóndiga Municipal. Este edificio, situado al sur de nuestra hermosa Alameda, fue construido por el Ayuntamiento hace más de 35 años para llevar a él en depósito los vinos, los almacenistas de la localidad, medida que hasta ahora no había tenido efectividad. Decidido este ayuntamiento a llevarlo a cabo y merced a las obras que en él han sido ejecutadas por contrata, los almacenistas de vinos van a establecerse en mencionado edificio y a realizar todas las operaciones de entrada y salida de sus caldos a partir del 1 de enero del año próximo.
Se convirtió así en la Administración Municipal de Arbitrios y se publicaba la subasta de las obras de la Alhóndiga para el 22 de enero del año 33 con un presupuesto de 1.457 pesetas. Tras la Guerra Civil, funcionó como almacén de aperos de las diferentes necesidades municipales, llegando hasta hoy como local de construcción de carrozas para la Batalla de Flores. Y ahí sigue, 130 y tantos años después, el edificio de la Alhóndiga, pendiente de un uso definitorio. Una noticia que hemos iniciado en el año 1890. Vamos a los años 30 del siglo XX a conocer a un veraneante especial llamado Jack Prendergast, que después se implicó en la lucha en la Guerra Civil. La noticia de su presencia en Laredo la encontramos en el Cantábrico, el viernes 20 de julio de 1934.
Veraneantes. Ha llegado de Dublín, Irlanda, el inteligente joven Jack G. de Prendergast, para el cual los progresos en la lengua de Cervantes son, al parecer, cosa fácil a juzgar por sus aptitudes.
Entonces era un desconocido enamorado de España y del País Vasco donde debía residir. Luego, con la Guerra Civil en marcha, Jack Prendergast se distinguió como el irlandés que dejó su patria para unirse a las milicias del Partido Nacionalista Vasco que luchaban contra el fascismo en Euskadi. Prendergast se unió a las milicias en los primeros días de la guerra para luego integrarse en el Eusko Gudarostea, el ejército vasco unificado que actuó durante toda la guerra a las órdenes del Lendakari Aguirre. Dejó claras sus intenciones en una carta que envió a The Evening Herald en 1939, donde reveló que no había luchado con las brigadas internacionales, sino como un soldado para luchar con los vascos hasta la última pulgada de territorio vasco hubiese sido tomada.
Fue capturado en Santoña por los insurrectos y expulsado de España por las autoridades rebeldes por ser un extranjero indeseable, lo cual, para él, no dejó de ser uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un antifascista. La historia de este amigo de los vascos fue contada durante una serie de charlas organizadas en Dublín en 2017 para conmemorar el 80 aniversario del bombardeo de Guernica.
Retornamos al siglo XIX, al final del siglo XIX, para contar un suceso con tres detenidos por robar 25 pesetas en una posada de Laredo. El informe lo encontramos en La Atalaya el domingo 3 de diciembre de 1899.
Un robo. En la mañana de anteayer se tuvo noticia por la Guardia Civil de Laredo de que tres hombres desconocidos habían permanecido la noche anterior en la posada de Dorotea Santurce de aquella localidad. Se supo también por ella que al poco rato de salir estos tres sujetos de la posada, la dueña de esta notó la falta de 25 pesetas en plata, una chaqueta, un chaleco, un pantalón y dos pañuelos de seda. Se procedió inmediatamente a la busca y captura de esos tres sujetos que fueron detenidos en la estación del ferrocarril de Gama, ocupándoseles 10 pesetas en plata, las prendas robadas y un cuchillo con vaina de cuero. Dichos sujetos se llaman José Mon Incógnito, de 24 años, soltero, jornalero, natural de Villaverde, Lugo. Domingo Losada Zorrilla, de 23 años, soltero, jornalero de Castro Urdiales, y Simón López Martínez, de 31 años, viudo, natural de Cornejo, en Burgos. Estos tres sujetos, con los objetos ocupados, fueron puestos a disposición del juez de instrucción de aquel partido.
Pocos meses después se celebró el juicio y se publicó la sentencia. Así lo hacía La Atalaya, miércoles 2 de mayo de 1900. Domingo Losada Zorrilla y José Ruiz, vecinos de Castro Urdiales y Villaverde, han sido el primero absuelto por falta de participación y el segundo condenado como autor de hurto de prendas de ropas en la posada de Dorotea Santiurde, de Laredo, en cuya casa estaba de huésped, ha sido condenado a 4 meses y un día de arresto mayor y 30 pesetas de indemnización. Un suceso del año 1899. Y vamos a concluir con combinando la comarca, la información de comarca que todos los días recogemos, con el deporte. Vamos a hablar del Colindres Mol, que ganó la carrera Castro, Colindres Castro. Además participaron cuatro laredanos en esa prueba. El primer referente lo encontramos en la Atalaya, el martes 9 de junio de 1925.
Ciclismo, la jornada del domingo en Castro Urdiales, triunfa Mol, organizada por el grupo ciclista de la entusiasta sociedad Castro FBC, y ante extraordinaria animación, se celebró el domingo por la mañana la anunciada prueba ciclista autorizada por el Comité Regional Ciclista de Cantabria. De 14 inscritos, no se presentaron dos castreños y uno de Sopuerta. Se sale a fuerte tren. Mol dirige la marcha a buen tren y en la salida de Castro se forma pintoresca fila india. El laredano Gutiérrez sufre constantes averías de cadena y esto le retrasa. El del AGE Miguel Munguía sufre agotamiento a los pocos kilómetros y abandona visiblemente fatigado.
Pasamos por Cerdigo y el vecindario aplaude al paso de los corredores. Gutiérrez toma contacto mientras que Quintana afloja, cediendo terreno. Hemos dejado atrás Pontarrón. La subida de Liendo se presenta neblinosa en el alto. Mol, que ha planeado su carrera y por ser superior, como todos reconocían, marcó tren duro. Se despegó con facilidad y lanzarse solo a la caza de la primera del Ayuntamiento de Laredo. Se pasa por Liendo y se sube a Laredo y se cruza por la villa donde el gentío es enorme. Y así se llega al viraje, donde los colindreses saludan con aplausos a los corredores y especialmente al suyo, que ha logrado ya una ventaja como de 3 minutos. Hacen el viraje en la siguiente forma: Mol, Becerro, Sáez, Peña, González, Zayas, Santisteban, Gutiérrez y Fernández.
El regreso. Pocas variantes y de escaso interés se sucedieron en esta fase de la prueba. Mol ha ido aumentando la ventaja y Sáez ha tenido momentos de decaimiento, viéndose como Peña, Becerro y Sáez riñen continuos codo a codo, llenos de interés y emoción, y en los que por fin sale bravamente triunfador el castreño Sáez, que en los últimos kilómetros se repuso y sacó un tren potentísimo y firme. El laredano Peña, dada su multiplicación, se vio despegado en una subida por el santanderino Becerro y por más esfuerzos que hizo, no logró darle caza. Y así llegamos a la Bella Castro, donde se nos facilita la siguiente clasificación. Primero, César Mol, de Colindres, sobre Del Ague, que convirtió en los 58 kilómetros, 2 horas, 3 minutos y 19 segundos, haciendo un promedio de 28,57 a la hora. Segundo, J. Sáez, de Castro, en 2,15,04. Y Becerra, fuera de concurso, en 2,16,37.
Tercero fue Benito Peña, del Olimpia de Laredo, en 2,17,10. Rodríguez, fuera de concurso, 2,17,55. Cuarto, E. Zayas, del Castro, en 2,20,37. Quinto, M. Fernández, del Castro, a una rueda. Sexto, R. González, del Castro, a una rueda. Séptimo, Ramiro Santisteban, de La Pesquera. Octavo, Antonio Quintana, del Olimpia de Laredo. Noveno, Manuel Gutiérrez, del Olimpia de Laredo. Y décimo, P. Oz, del Castro. Una información que firmaba Pepito Pedal.
El corresponsal del Cantábrico valoró al día siguiente la actuación de los nuestros. El Cantábrico Diario de la Mañana publicaba el miércoles 10 de junio de 1925 La máquina de Mol y las primas. César Mol, el corredor colindrés de estupendas facultades, que llega a este deporte en condiciones de disputar el primer puesto a los más conocidos y acreditados corredores de la provincia, acaba de ganar el primer premio de la carrera ciclista Castro Colindres Castro, celebrada ayer. Todas las primas ofrecidas por los ayuntamientos situados en el trayecto recorrido fueron gentilmente raptadas por el valiente conquistador. Al pasar por la alameda de este pueblo, la afición lo ovacionó entusiásticamente, así como al regreso de Colindres, que venía haciendo a tren formidable y completamente fresco. Nuestro corredor, Benito Peña, llegó y regresó en tercer lugar, puesto que supo conservar hasta el final de la carrera, no obstante una caída sufrida en el camino y ajena a su arte de correr.
Enrique Santisteban, otro nuestro de quien habíamos oído no pocos elogios, nos defraudó las esperanzas puestas en él al verle llegar bastante rezagado. El éxito de Moll y el honor de Colindres se celebra aquí como cosa propia, pues Colindres y Laredo, pueblos próximos, siempre se han querido como hermanos. Es algo así como si nos hubiera caído la aproximación de un primer premio de la lotería. Por más que la lotería Moll no es aleatoria, como la nacional, ni cosa que se le parezca. Moll será un corredor de cuerpo entero llamado a quitar muchos moños. Enhorabuena también a los que alientan a vencer en estos torneos viriles, especialmente a los buenos amigos don Eduardo Durante y don Luciano Calzada, merced a los cuales se debe en gran parte la magnífica organización de esta carrera. Un relato deportivo y combinado también, como decíamos, con la información de nuestra comarca, dedicado hoy a César Moll. Una noticia de 1925 con la que cerramos nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.